silence, waiting for the sirens, signs, any signs I'm alive still. I don't wanna lose it, I'm not getting through this. Hey, should I pray, should I pray, yeah, to myself, to a God, to a Savior who can unbreak the broken, unsaid these spoken words, find hope in the hopeless, pull me out of the train wreck, unbreak the ashes, unsaid the...
Y ahora, como bien les decía al principio del programa, no tenemos que perder el hilo porque hoy tenemos un programa mirando mucho a la agricultura, en concreto a la citricultura. Y en este caso tenemos aquí en el estudio un lunes más a Víctor Viciedo. Buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Susana. Buenos días a todos.
El representante de ALIP, y tenemos también a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Representante de la Asociación de Agricultores de Nules. Esta mañana ustedes han estado en Benavites, ¿no?
Sí, así es. La quedada que teníamos prevista realizar el miércoles pasado, día 22, la tuvimos que posponer por el tema de una dana que tenía que recorrer la costa valenciana, que al final se quedó en nada, pero de todas formas, ante ese peligro decidimos no realizarla. Y entonces la hemos realizado esta mañana a las 8 de la mañana en Benavites, en Les Valls.
¿Cuánta gente estaban allí concentrada?
Allí, bueno, no los hemos contado, pero estarían entre los 150 y 200 personas. Y en el vídeo se puede apreciar que hay mucha gente.
En este caso, no era una llamada masiva, sino una representación de gente que de alguna manera tiene algún tipo de responsabilidad o es propietario de alguna tierra afectada por el cotonet, ¿no?
Sí, nosotros simplemente para... porque el que viene a apoyarnos, porque el vídeo que se iba a hacer es en apoyo de la demanda del cotonet y también... digamos que es una propaganda de la manifestación del 9 de octubre que vamos a hacer en Valencia.
Porque ahora ya está, es decir, el lunes pasado hablamos de que el 7 o el 8 querían ustedes hacer esta quedada, pero en este caso era delante de su delegación del gobierno, ¿no?
Sí, sí, vamos a ver. Queríamos hacerla delante de la Consellería de Agricultura, delante de lo que es el Palau, y por la parte de atrás, en la plaza de... ¿cómo se llama? Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama la plaza que está detrás de la Consellería.
El 9 de octubre habrá una quedada que partirá desde la Estación del Norte, ¿no?
Sí, el 9 de octubre haremos la manifestación. Algunos a lo mejor se preguntarán que por qué en festivo, porque en este caso la consellería está cerrada. Bueno, el motivo más que nada es demostrar que protestamos en el campo por unas actuaciones de consellería que están mal hechas, como es el tema del cotonet. Pero por otra parte, que sepan que lo que es el manifiesto y el escrito ya está preparado y a la vez vamos a enviarlo tanto al Ministerio como a la consellería. Es decir, que a la consellería le va a llegar las reivindicaciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, el motivo de hacerlo en festivo es para que haya cuanto más gente mejor, porque si no trabajan ese día es mucho mejor, para que respalden nuestras reivindicaciones a la consellería.
Y ya está aprobado, es decir, ustedes ya tienen el documento que les han aprobado ese día, sí. 9 de octubre, ¿que a qué hora tendrán que si han no, quedado en la Estación del Norte?
Si no hay variación...
A las 11 y media hemos quedado en la Estación del Norte para llegar a la Plaza de la Virgen, y en la Plaza de la Virgen leeremos el manifiesto.
Es decir, ya han tenido la concentración en Benavites, ha sido esta mañana, ya tenemos día para esa concentración, que es el 9 de octubre, y también tenían una asamblea la semana pasada. El lunes hablamos de la asamblea tanto con la Asociación de Nules como con la Asociación de Villarreal, para que les dieran ya el apoyo suficiente o para confirmar que sí llevan adelante la demanda, ¿no?
Sí, era un requisito necesario el que esta propuesta de demanda, que vamos ya a presentar, estuviera respaldada o aprobada en asamblea por los socios de la asociación. En este caso, Nules el viernes lo puso en uno de los puntos del día y quedó aprobado efectivamente a seguir adelante con la demanda.
Y lo mismo pasó en Villarreal. El jueves votamos el realizar esta demanda y fue aprobada. Entonces, ahora mismo estamos habilitados ya los dirigentes de las dos asociaciones para llevar a cabo la demanda.
En este caso, en el ayuntamiento, el alcalde de Nules, ya había tenido usted la reunión, ¿es así, no?
Sí, efectivamente.
Usted ya había tenido la reunión con los alcaldes o los representantes de su zona.
Sí, exacto. Digamos que ya en la zona nuestra, prácticamente, a lo mejor sin querer nos hemos olvidado de alguna zona o algo, pero prácticamente está repartida la petición de la demanda, o sea, la adhesión a la demanda de todos los agricultores que quieren hacerla.
Y estábamos a la espera de que el alcalde de Villarreal a usted lo recibiera. Por este fin de semana han sacado una nota de prensa donde nos dice, que ahora luego le preguntaré si lo han recibido o no, que no lo sé porque hasta hoy no hemos podido tener entrevista con usted. La nota de prensa que nos llegaba es: Villarreal creará una oficina contra el cotonet para ayudar a los agricultores en los trámites para poder combatir la plaga y evaluar los daños.
Bueno, esa se supone que es la respuesta del alcalde de Villarreal a nuestra petición de que lo que le pedíamos al alcalde era una reunión con el resto de alcaldías de la parte norte de La Plana y que apoyaran con su, digamos, administración a que el agricultor supiera que hay una demanda, a que pudiera recoger la documentación en el ayuntamiento, que la pudiera también entregar en el ayuntamiento y que al agricultor le costara cero la valoración de los daños. Entonces parece ser que es la respuesta de Villarreal, pero hay que tener en cuenta una cosa, que yo no sé si habrá, digamos, algún procedimiento administrativo largo para poder contratar estos técnicos. Nosotros los técnicos los necesitamos ya. Entonces, el anunciar esa oficina, el jueves veremos si el servicio lo van a dar ya o si esto es un procedimiento administrativo largo que cuando esté preparada ya no sirve para nada.
Sí, usted habla del jueves porque en la misma nota de prensa Benlloc, el alcalde de Villarreal, avanzaba que los detalles sobre el funcionamiento de la oficina municipal contra el cotonet se anunciarán en la reunión del próximo 30 de septiembre, que tendrá lugar en Villarreal para tratar la problemática del cotonet a La Plana y en la cual participarán, además de representantes de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal, en este caso usted estará presente, también habrán representantes de 8 municipios de La Plana con la finalidad de mostrar esta unión de los ayuntamientos y de agricultores delante de este problema. Es decir, el día 30 les dirá cómo funcionará o cómo pondrán esos técnicos delante de lo que ustedes necesitan. Supongo que ahí tendrá más información, ¿no?
Efectivamente, no solamente dispondremos de más información, sino que también expresaremos nuestra necesidad, no solamente para Villarreal, sino para el resto de ayuntamientos. Es decir, nuestro propósito es que los ayuntamientos ayuden al ciudadano, que es lo que en realidad hay que hacer, lo que de verdad toca, ¿no? Entonces hay una serie de ciudadanos que se dedican a la agricultura que han sido perjudicados por una plaga que no ha sabido controlar la administración. Los ayuntamientos no tienen ninguna culpa, pero qué menos que los ayuntamientos ayuden a estos ciudadanos a que puedan llevar a cabo su demanda, ¿no?
Sí, a todo esto, la premura que usted tiene es porque para evaluar los daños, esta premura me la explica, porque yo desconozco por qué está.
Bueno, el asunto es que los agricultores que tienen un daño, pues a lo mejor de un 40, un 30%, están ya tirando los frutos al suelo para que el fruto que quede en el árbol pueda hacerse más gordo, tenga más peso, y también para aliviar al árbol de, digamos, carga productiva, y así el año que viene poder tener más producción. Aparte de eso, pues las mandarinas tempranas van a empezar ya su recolección. Si nosotros nos demoramos mucho en la valoración de los daños, llegará tarde.
Porque la valoración de los daños, estamos hablando de que tendríamos que hacerla durante el mes de octubre.
Sí, hay una cosa que quiero que sepa el agricultor, que tenga en cuenta el agricultor. Nosotros tenemos constancia de algunos testimonios de agricultores que creían que no tenían prácticamente cotoret o que tenían un porcentaje del 10 o el bien, y a la hora de la verdad, cuando han ido allí a valorar los daños, se han ido con que tienen un 60 o un 70%, o si tienen un 10 tienen un 20 o un 30. O sea, que sepa el agricultor que si no ve cotonet, va a tener cotonet, porque el cotonet se tiene que valorar. Primero, las deformaciones del fruto. Cualquier deformación que el comercio ya no te la admita, eso es una deformación del cotonet. Las naranjas que están roídas, que se nota claramente la piel blanca. Tercero, las naranjas pequeñas también son efectos del cotonet, por defecto del cotonet. Y después lo que es la melaza, que hay poca, desde luego este año hay poca, pero también todo eso es efectos que produce el cotonet. Y todo eso es evaluable como daño que produce el cotonet.
Sí, pero lo que yo además pregunto por desconocimiento, los técnicos los tienen las cooperativas, porque los agricultores están dentro de asociaciones también o de cooperativas. Los comercios deben tener también técnicos, ¿no?
Sí, vamos a ver, técnicos tienen las cooperativas de servicios, las cooperativas de producción, las SATs, los exportadores. Tienen también las casas de fitosanitarios, algunas, las empresas de trabajos agrícolas. Entonces, yo entiendo que si un agricultor está en una empresa de trabajos agrícolas, está en una cooperativa de servicios o está formando parte de una cooperativa de producción o incluso en una SAT, pues el técnico de esos lugares debería de hacerle esa valoración gratis. Hay muchos agricultores que están muy por libre, ¿vale? Pues estos agricultores que están muy por libres, si conseguimos que los ayuntamientos les den ese apoyo, ese soporte, pues al agricultor se puede adherir a la demanda, digamos, costándole lo menos posible, que serán esos 50 euros que se requieren para llevar a cabo la demanda. Entonces, ese es nuestro propósito. Los técnicos están mostrando cierto temor. Yo no entiendo el porqué, pero están mostrando cierto temor. También lo están mostrando, digamos, todas las organizaciones de citricultores, cooperativas y demás. Parece que no sé, que tienen miedo a que la consellería se entere de que ellos están apoyando la demanda, que a lo mejor pudieran pasarles inspecciones, de que no lo sé, pero que tengan muy claro que las cabezas visibles de la demanda somos nosotros, Asociación de Nules y Asociación de Villarreal, que no va a aparecer ninguna cooperativa, ninguna SAD, ningún exportador, no va a aparecer el nombre de nadie más que los expedientes donde está el agricultor que se une a la demanda y que tiene un informe técnico de un ingeniero técnico, pero que en realidad eso tampoco lo va a ver la consellería. Eso obviamente forma parte del expediente judicial y, bueno, pues digamos que el juez, cuando nos dé la razón, pues dirá quiénes van, porque reúnen las condiciones,
pero es como
quiénes van a cobrar
pericial.
Y tal. Efectivamente. Por cierto, aparte del informe pericial, nosotros, como somos una demanda colectiva, digamos claro. Que ya el informe pericial y tal, pues lo reuniremos nosotros para todo el mundo. Entonces, en realidad, el técnico no está firmando un informe pericial particular para cada persona, porque no es cada persona la que se presenta a un juicio contra la administración, sino que es una demanda colectiva. Con lo cual, lo único es que se necesita es una valoración de daños. Lo digo porque un informe pericial tiene pues unos antecedentes, unas justificaciones, es muy completo. Eso no lo tiene que rellenar el técnico. El técnico solamente rellena la cantidad de fruta que tiene la finca, la cantidad de fruta estropeada que tiene la finca, el precio, de acuerdo a Agroseguro, el precio máximo de esa variedad, y con ello hace un cálculo económico y ya está. Eso son 5 minutos más ver la finca y ya está. O sea que no es ninguna complejidad.
Y se tiene que hacer la premura sobre este mes que viene, porque luego esos daños no se verán. No,
yo lo que quiero hacer es una llamada a la responsabilidad. Me explico. La cooperativa de abonos, los socios son los que la mantienen. Los técnicos son los que asesoran, tanto si hay plagas como si hay carencias en los huertos. La junta rectora es la que tiene que decidir cuál es la posición que debe tomar el técnico. Uh-huh. Lo mismo ocurre con las empresas de servicios agrícolas. Lo mismo ocurre con las SACH o con los exportadores. Es decir, el técnico está a las órdenes de la Junta Rectora o del exportador en cuestión. Y en este caso también quiero meter a los ayuntamientos. Lo que es la Concejalía de Agricultura está al servicio del agricultor, sino que la cierren. Entonces, ¿qué ocurre? Que quien está fallando aquí son las juntas rectoras, que para más INRI está formada la mayoría de las veces por agricultores. Entonces, lo que debe hacer la junta rectora es, si usted, cooperativa de abonos, tiene una junta rectora que usted depende de sus uh-huh, socios uh-huh. y usted no está dándoles un servicio que les corresponde, usted está fallando. Porque lo único, como ha dicho Víctor, lo único que se le tiene que hacer, de la misma forma que usted asesora qué productos tiene que tirar contra las plagas o qué productos tiene que tirar contra las carencias del huerto, usted tiene que responsabilizarse de que efectivamente este señor, siguiendo las instrucciones de la cooperativa, que ha seguido las instrucciones de consellería del ministerio, los productos, resulta que están fallando. Luego, quien está fallando no es la cooperativa, son los productos que manda la consellería. Por lo tanto, no deben de tener ningún problema en justificar o evaluar los daños por el cotonet que hay, que es muy sencillo de evaluar. Es una evaluación sencilla. Usted sabe cuántos kilos hay en huerto, coge 100 naranjas, 200, 300, las mira, dos, ¿qué tiene? El 20 o el 30, punto, se acaba. Usted ha evaluado ahí que hay de daños 20 o el 30%. No hay ninguna responsabilidad absoluta en nada. Se puede hacer fácilmente porque se han hecho. O sea que
una pausa de publicidad y continuamos después de estos consejos publicitarios.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
Estás a la 92.2 FM.
Bueno, pues en este ratet de publicidad, vuelvo a pasarme, vamos a hablar en castellano, así nos entiende todo el mundo, para la gente que no sea de aquí, de la Comunidad Valenciana. En este ratito que hemos estado hablando en publicidad, y yo les preguntaba a ustedes, y ustedes, cuando necesitan hacer alguna valoración técnica, ¿a qué técnico recurren?
yo recurro al técnico de la cooperativa porque le compro productos a la cooperativa, o bien al técnico de la empresa de servicios agrícolas porque le compro también productos. Ya compro dos.
Por lo tanto, agricultores que vayan por libre, Víctor, no tenemos demasiados, ¿no?
Sí, debe haber pocos, porque habrá alguno que no sea socio de ninguna cooperativa, ni de servicios, ni cooperativa,
pero,
de producción.
Comprar los productos.
Sí, comprar los productos a una empresa, pero cuando ya una empresa es privada, ya decide si te da ese servicio o no te lo da, y tú eres libre de comprarle los fitosanitarios o no comprárselo.
Porque yo pienso, si yo tengo una parcela, un terreno, y tiene unos daños, es tan fácil lo que ustedes me están proponiendo como que venga un técnico, que en mi caso a lo mejor yo decido si quiero o no pagarlo. Si no quiero pagarlo, le pido a la empresa, a la cooperativa donde voy a consumir, si él tiene, que me lo ceda, dado que yo le doy a él dinero a ganar durante todo el año y durante años y años, supongo, si no a mi propia cooperativa, o si no, uno por libre. Me cuantifica el daño y se lo manda a ustedes. Uh-huh. En este caso, le preguntaba, ustedes me decían, es demandacotoneta@gmail.com, el daño que tiene mi parcela, los datos de mi parcela, y yo ya entro en la demanda.
Correcto. Lo único que hace falta es los datos del agricultor, que esos lo sabe el agricultor. Uh-huh. Los datos de la finca, que también los conoce el agricultor. Justificar que esa finca es tuya. Bien por el IBI, bien por RGEPA, bien porque ajuntas la declaración de los pagos básicos de la PAC, o bien porque tienes un contrato de alquiler de la tierra, que también sería ese el caso, porque hay agricultores que no son dueños de la tierra, pero la cultivan. Y por último, hace falta un informe técnico de un ingeniero técnico que esté dado de alta en el ROPO.
Y nada más. O sea, vamos a ver, el informe técnico...
¿Y ustedes me dicen a mí que si hay los agricultores afectados, dudan en hacer esto?
Dudan no, yo creo que es comodidad. Pero, yo creo que en cierta forma ellos, el hablar con el técnico, lo que sea, no sé, ven una montaña, y no es ninguna montaña. Oye, vas a la cooperativa, yo quiero que me evalúe este daño, el técnico, punto, va allí al huerto, en media hora no, es menos, está evaluado el daño. Y firma la ficha técnica y en paz. Lo único que está haciendo...
Pues más que por comodidad, yo creo que por dignidad, pero deberían de hacerlo,
Susana,
porque es algo
que
es un mal que les han traído de fuera.
Pero lo único que está haciendo el técnico es justificar un daño que hay en el huerto, y nada más. Que no es no es problema de él. Él está usando los productos que le han mandado la consellería, que están autorizados y tal. Por lo tanto, si hay una plaga que estos productos no pueden combatir, la culpa no es del técnico.
Y luego el hecho de que se sume gente a esta revés que les han dado, porque les han traído algo que ustedes no tenían, es decir, que ha llegado el cotonet por culpa de no tener unas fronteras controladas como toca. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que piden es que se sumen. Uh-huh. Y que lo solucionen, ¿no?
Claro, la gente tiene que conocer que, digamos que las posibilidades de éxito son bastante grandes, porque las irresponsabilidades que ha cometido tanto el Ministerio de Agricultura como la Consellería son también muy evidentes, ¿no? Como es, primero, que la plaga nos entrara por controles laxos de frontera, que hicieran un plan de gestión contra la plaga basado solo en procedimientos experimentales, que eso es de vergüenza. Luego, no han hecho una autorización excepcional del metilcolpifos, a pesar de nosotros haberla pedido, y a pesar de que en Italia sí que se da, y a pesar de que hay un reglamento europeo que lo permite. Y luego, pues encima nos dicen que hay que tratar a pétalo caído. Entonces, todo eso es
Mire, además, la consellería no está jugando limpio. Uh-huh. En absoluto está jugando limpio. Una de las cosas es que parece ser que un agricultor que pida que se le tiren o se le suelten criptolemos en su finca, si no ha soltado antes a Nagirus, no se lo sueltan. Entonces, ¿cuál es la razón? Si han soltado la Nagirus, oye, ¿por qué motivo ahora soltáis el criptolemos? ¿Qué es que confiabais en la Nagirus?
Les leo un titular para que ustedes digan si es cierto o no esto. Los requisitos de tener una afectación superior al 60% y pagar la retirada de la fruta echan para atrás a los productores de naranjas.
Es cierto, lógico, claro que es cierto. Cierto por muchas razones. Mira, entre ellas, sobre todo, que hay detrás unos costes, como es el recoger la fruta, el recolectar la fruta y de destruirla. Eso requiere unos pagos o unos costes que el agricultor ya no puede asumir. Y después, con otra particularidad, porque esto se tendrá que hacer después de haber recogido la fruta sana, o antes, pero si antes lo hace, si trata con metilcloperifos, automáticamente la fruta sana ya no puede comercializarla. Por lo tanto, tendrá que hacerlo después. Si lo hace después, el comercio no se las va a coger, no va a comprar esa finca. O sea, que está en una situación tan extremadamente, esto ya es cuestión de pensar.
Pero hay algo más grave todavía que eso y que no viene en el artículo de prensa, y es que tratar ahora al cotonet es una estupidez. El cotonet está escondido.
Tanto,
o sea,
no volvamos.
La gente lo tiene que saber. O sea, para que ni siquiera se apunte. O sea, vamos a ver. Tratar ahora. Ellos han hecho la utilización excepcional del metilclorpirifos para disminuir la población de cotonet. El cotonet ya está escondido en hormigueros, en sitios más donde bien. No va a llegar el producto. Es absurdo totalmente tratar ahora. Yo no sé de quién ha sido la idea. No me creo nada que haya sido de un técnico. Incluso dudo que haya sido de un político. Para mí que ha nacido de las propias asociaciones agrarias estas, que quieren autojustificarse diciendo que han conseguido una autorización excepcional.
Siendo este el caso que ustedes dicen, lo que hay es que pensar de forma positiva y... Si ya se ha concedido por una vez la autorización, se quiere decir que a lo mejor cuando sí se tenga que tratar, se vuelve a poder conceder.
Sí. Bueno, aquí...
Y otra de las cosas que también, es un avance, es que se cree una oficina, por ejemplo, en la ciudad de Villarreal, y también es un avance que se pida el técnico y que en octubre se pueda tener, ¿no?
Sí, sí, tiene que tenerse el técnico cuanto antes.
No llegar tarde, me refiero.
No, a primeros de octubre debe estar ya.
¿Ustedes se imaginan que volviéramos al principio cuando ustedes advertían de lo que nos íbamos a encontrar?
Sí, pues pudiera ocurrir, ¿eh? La administración es muy pesada.
¿Tú quieres que te diga una de las peticiones que vamos a hacer nosotros a la Consellería?
Claro.
Pues la voy a leer muy corta. Según el Reglamento de Ejecución de la Unión Europea 2020-17 de la Comisión del 10 de enero de 2020, en su apartado 18 dice textualmente: el presente reglamento no impide la presentación de una nueva solicitud de aprobación del clorpirifos metil con arreglo al artículo 7 del Reglamento C. 1107/2009, por lo que deja la puerta abierta que se pueda proceder a solicitar de nuevo la aprobación del metilcloperifos, y teniendo en cuenta que el artículo 34 de la ley 43/2002 de la sanidad vegetal, en su artículo 34, autorizaciones excepcionales, nos abre el camino para la petición de una nueva autorización excepcional del metilcloperifos, y acogiéndonos al reglamento C 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de octubre de 2009, cuyo artículo 53 nos ampara, se proceda a la petición y tramitación de la solicitud de una autorización excepcional del metilcloperifos para los próximos meses de marzo, abril y mayo de 2022. Más claro el agua.
Les ha valido la pena, ¿no?
Más claro el agua.
El haber estado insistiendo. Por lo tanto, al final les van a conceder lo que desde un principio...
Esperemos que sí, porque la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan está siendo, de vergüenza.
Sí, pero yo le decía esto porque ahora ustedes, que han pedido el tener unas reuniones, se les están diciendo que sí, que el día, usted ya la ha tenido en Nules, usted la tendrá el 30 de septiembre, y van a pedir, o están pidiendo, este técnico que evalúe. Por lo tanto, igual que hay gente que en ese momento está dudando sumarse a la demanda, pues que vean los frutos recogidos. Es decir, por la insistencia que han tenido, ya han autorizado el que use el metil. Por lo tanto, que escuchen lo que están diciendo ahora, que se sumen a esa demanda, que también podrán recuperar los daños que se les han hecho.
Claro.
La verdad es que es muy sencillo. Vamos a ver, tú te juegas el gastar de 50 euros... y la posibilidad de que pueda recuperar parte de cosecha o toda la cosecha de tu parcela, que puede valer 3.000, 4.000, 7.000, 10.000 euros, la diferencia es muy poca. O sea, la diferencia es bien clara y es muy grande. Pero aparte de eso, hay otra cuestión que yo quiero aclarar otra. El tema de consellería. Consellería, la Generalitat Valenciana. Hay una serie técnica que ha publicado la Generalitat Valenciana,
sí,
en la cual ella dice que a los 3 meses prácticamente el residuo del metilcloperifos está en los límites de detección. A los 3 meses. Entonces, Consellería, esto nos querrá... Tendremos que pedirle explicaciones.
Sí, pero vamos a ir por... Es decir, de momento estamos hablando de que igual que se ha concedido eso, que se sumen a la demanda.
Que se sumen. Que cuesta poco y se puede recuperar mucho.
Pero ya no es el dinero, es la dignidad.
Y no solo la dignidad, Susana, lo más importante...
Que reconozcan el esfuerzo que hace una persona.
Sí, pero aparte que nos respeten, Susana.
Claro,
el respeto a los agricultores se ha perdido. Tiene prioridad cualquier, digamos, movimiento social mucho menos importante que nosotros, que el sector primario, que se llama primario por algo, porque si se pierde el sector primario, se pierde la soberanía alimentaria, sí. Se pierde la soberanía alimentaria, se pierde soberanía nacional, y vas a depender no de terceros países, no, vas a depender de grandes corporaciones agroalimentarias. Y eso para el ciudadano que empiece a pensarlo, que no estamos hablando de la industria ni de, estamos hablando del sector primario, del comer, y comes todos los días.
Víctor, y la alimentación, el sector alimenticio será un poder económico el día de mañana.
Hombre, claro que lo va a ser.
El agricultor de cítricos, el agricultor que ustedes conocen, ¿le cuesta incorporar cosas nuevas?
Pues yo creo que sí.
El escollo lo tenemos en que ellos son los primeros que no se hacen respetar.
Efectivamente, pero por desconocimiento, por desinformación, por muchas cuestiones, ¿no? El agricultor piensa que siguiendo cogiendo la azada e ir a trabajar va a conseguir algún logro,
sí, pero,
y por ahí no van los tiros.
Claro,
los tiros ahora mismo.
Sí. Exacto, se abre una nueva vía de agricultores, de gente del campo. Ustedes conocen muchos y muy jóvenes, porque yo los veo en vídeos, y lo que pasa es que generalmente no son de esta zona. Eso también, no sé si aquí ocurrirá. Con estas nuevas variedades que por lo visto van a empezar a implantarse en la zona, que tendremos cítricos durante todo el año.
Sí.
Es decir, que esto no puede terminarse aquí, que tiene que continuar, que se tienen que sumar a que esto no termine.
La primera norma que debe de aprender el agricultor, la primera, que se lo meta en la cabeza, es muy sencilla. O que nos teman o que nos respeten. O nos deben de temer o nos deben de respetar. No hay otro camino.
Con respecto a las variedades que has hablado, efectivamente uno puede salvar las campañas en los próximos 5 años,
claro,
poniendo una variedad que en estos momentos tenga tirón. Pero lo que tiene que tener muy claro es que, igual que nosotros tenemos variedades para 9 meses, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, el Mercosur, que están en el sur, también lo tienen para 9 meses. Y las mismas variedades que nosotros podemos plantar aquí, las plantan ellos allí con menos requisitos.
Y allí hay técnicos.
Al final, si no se pone alguna defensa comercial de freno a lo que nos viene desde terceros países, estamos perdidos.
Siempre tendremos la diferencia de costes. Siempre. Iremos por detrás.
Siempre.
Allí hay técnicos, hay gente que conoce la citricultura, hacen el cambio necesario de las variedades. Es decir, que lo que aquí se cambia, que no se esperen que solamente lo va a tener España. Lo va a tener Egipto, Sudáfrica. De hecho, Egipto es para temerle. Egipto ya ha quitado el primer sitio de exportación a Europa, a Sudáfrica. Ahora es el primer exportador de naranja a la Unión Europea. Ojo con Egipto, porque con 2 euros, 1,5 euros, 2 euros de sueldo al día, pues me diría que por muchas variedades protegidas que tengamos aquí, allí las van a tener también, y van a seguir produciéndolas a mucho menor coste que nosotros.
Sí, pero por eso yo les decía, la mentalidad del citricultor tiene que ir cambiando. Mire, yo antes de hacerles usted la entrevista, he estado entrevistando al gerente de naranjasyfrutas.com, a Juan José Bas Fallos, y me habla de un portal de internet donde los agricultores pueden publicar los datos de su cosecha, y así como su contacto, para que los profesionales que estén interesados en estas cosechas puedan contactar con ellos de forma rápida. Cuando yo le hablo a ustedes de esto, ustedes en sus asambleas, en sus foros, ¿es algo normal que la gente entre en plataformas para ofrecer sus cosechas?
A ver, una de las cosas que siempre he comentado y con los agricultores es que siempre es bueno que haya facilidad de acceder a cuántos comercios tú puedes vender. Pero también hay otra cuestión, y es que hay que saber elegir o saber informarse debidamente de qué comercios son los buenos y cuáles comercios no son los buenos. No solamente de comercios que puedan pagar o no puedan pagar. Uh-huh. Hoy se está poniendo, digamos, en función una forma de actuar que a mí no me gusta. Y es que muchos comercios pues cogen la fruta y después en el almacén pues hacen un retrío y dice, bueno, ha sacado aquí al 10%, al 20%, uh-huh. que yo le descuento a usted porque ha salido de estrío. Vamos a ver, cuando un comercio va a ver un campo de fruta, uh-huh. lo lógico es que si no le gusta no lo compre. Uh-huh. Si le gusta, debe saber, o tiene que saber ya cuáles son los riesgos en cuanto a estrío o otras cuestiones que pueda tener la fruta. Entonces, si alguien, yo le digo a los agricultores, si alguien tiene que haceros algún descuento, en la misma finca. Y sobre todo es importante una cosa, cuando pongáis en el acta de
el contrato
de compra-venta, es importantísimo poner siempre la fecha final de recogida. Porque a partir de esa fecha, tú tienes que poner ahí que el responsable es el comercio. Si no, el responsable vas siendo tú.
O sea, que estamos hablando de que sí se pueden acceder a estas plataformas.
Sí, de hecho.
Que sí podemos tener acceso a, uh-huh. y tener varias ofertas. Pero que la cuestión está en hacer un buen contrato, ¿no?
Sí, correcto. Vamos a ver, con respecto a la plataforma de Juanjo Bas, yo la veo súper positiva porque le estás dando visibilidad uh-huh. a tu fruta para muchos sí. comercios que tú desconoces y que ningún corredor de ese comercio va a ir a verte. O sea, tú le estás diciendo, tengo X kilos de naranja Powell.
Pones en un escaparate claro. tu fruta para que
y entonces, si algún comercio busca Powell, lo verá ahí y te llamará. Eso es muy importante, es darle visibilidad a tu fruta, pero aparte luego tú de todas las ofertas que recibas tienes que mirar que efectivamente sea un buen comercio, y aparte de que sea un buen comercio, en el contrato, lo que ha dicho Pepe, es muy importante ponerle una fecha de final de recogida.
Y de estos productores que ya quieren ser vendedores finales, es decir, imagínese que ahora ya tenemos un sector de gente que quiere vivir de la agricultura, uh-huh. que no es como algo más, y que pone su producto en China, por ejemplo. Uh-huh. Estos iban a pedir sus daños. Con estos uh-huh. citricultores ya no podrán jugar, porque estos sí que es verdad que viven de este producto. Estas plataformas nos van a invitar a que los productores sean gente joven con ganas de pedir responsabilidades, ¿es así?
Yo supongo que sí. Cualquier persona que, digamos, ve en la parte técnica una herramienta de ayuda a claro. la venta y a poder promocionar su producto, es una persona que luego sabrá defenderse.
Sus intereses. Imagínese, claro. Ustedes dos ahora están en esta lucha, bueno, ya me imagino que bueno, pues porque tienen su carácter, pero evidentemente cada uno de ustedes tiene sus huertos, pero además ustedes han tenido otras profesiones y de alguna manera no les va en esto el que se cobre, me refiero yo, y disculpen si no es así, no les va en la producción de este año el que ustedes puedan acabar de tener su nevera llena de comida, vamos a hablar así. Pero claro, si hablamos de estos productores que sí que se van a dedicar a uh-huh. que les paguen en un mercado, estos sí van a defender sus intereses, ¿eh?
Al menos deberían.
Es más complejo de lo que parece esta forma de actuar. Evidentemente esto se empieza por los mercados de proximidad, como es, por ejemplo, las poblaciones donde el productor puede llevar allí sus productos y puede tener un buen beneficio. Pero esto es una minoría.
Pero usted se imagina en China lo que valoran, por sí. ejemplo, dicho China, como puede ser, no sé.
Es que China tiene unas dificultades añadidas por la distancia y por la tecnología.
No sé, pues pensemos en otro sitio, Rusia, por ejemplo, ¿no?
Ahí nos impiden los políticos de entrar.
El veto ruso. Pero bueno, sí.
Cuidado lo que pueden valorar esta fruta que nosotros podemos colocar allí. Y la obligación es de ustedes, los que hay ahora, para dejar un futuro como toca, que no tengamos tantos vetos, o al menos que no seamos moneda de cambio.
Claro, en eso estamos.
Exactamente. No podemos ser moneda de cambio bajo ningún concepto.
Bueno, muy difícil era lo que han tenido y lo han conseguido. la autorización especial.
Bueno, no, la autorización especial que se ha conseguido no es la que pedíamos nosotros.
No, esa no la pedíamos nosotros.
Vale.
Esa no la pedíamos.
Vale, pero se ha concedido, lo único que, claro, como la administración dice que es tan lenta, ha llegado cuando no querían ustedes, pero se ha concedido, que eso era algo impensable.
Sí, y simplemente están reconociendo que sí que es posible, que Europa permite autorizaciones especiales de productos que no tienen registro.
Sí, pero ahí fíjate la diferencia. Hay una cuestión que queda, suscita un interrogante grande. Italia ha autorizado el metilgloperifos desde el 11 de mayo hasta el 17 de agosto pasado en fruta de verano. En el tiempo, os digamos, en el golpe de la fruta, y esta fruta no se ha ido al sumidero.
Porque
esta
se ha consumido antes de que terminara la autorización especial.
¿Será posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Italia, con este corto espacio de tiempo, haya mandado la fruta al mercado? Porque debe de haberla mandado toda la...
Porque no se había terminado la autorización especial.
O posiblemente haya hecho alguna evaluación de riesgo y Italia sepa claramente los periodos en los que... es posible que salga residuo la fruta.
De todos modos, lo que quiero hacerles entender es que no se tienen que dar por vencidos porque sí consiguen cosas.
A ver,
lo que tenemos que intentar es que nuestra citricultura no desaparezca y a lo mejor no tenemos que depender de tantas manipulaciones para poder exigir lo que realmente se merece nuestro producto.
Susana, yo llevo más de 40 años, ha habido momentos que es para yo echarlo a rodar, ha seguido. Pero al final, te digo la verdad, ya es por prurito, por dignidad, por decir, a mí me van a poder vencer esta gente.
Y que recuerden los ingenieros, los técnicos que tienen que venir, que ellos viven de la citricultura.
Efectivamente.
Y las juntas rectoras son agricultores, ¿eh? Ojo, sí, que ellos son los responsables finales, no el técnico.
Es que tanto las juntas rectoras como los técnicos tienen que tener muy claro que todos aquellos agricultores que se vean obligados a abandonar porque no puedan hacer frente a los gastos para poder combatir esta plaga y no puedan hacer frente porque pierden la cosecha, todo eso va a revertir también en bajas
a la cooperativa.
Dicho esto, el 30 de septiembre tienen la reunión aquí en Villarreal. Ya tendremos el otro sector cubierto y el lunes que viene nos contarán qué ha sacado de esa reunión y volveremos a anunciar la concentración del día 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Que ya tendremos pulidas las reivindicaciones, como esta que te he hablado yo, en fin, las podremos ya dar a conocer.
Muchas gracias por haber venido, Pepe Montagut, buenos días, también Víctor Viciedo, buenos días.
Gracias a vosotros.
Gracias, Susana.
Underneath our bad blood, we've still got a sanctum home, still a home, still a home. Yeah.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de...